Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el Comando Cibernético de Estados Unidos se está elaborando la táctica de la guerra de la información. El experto Alexander Vlasov comentó el tema. La ex diplomática austríaca Karin Knessel declaró que dentro de la OTAN hay muchas fisuras. A juicio del politólogo Leonid Krutakov, en Occidente hacen de Rusia un enemigo con el objetivo de impedir el desplome de la Alianza Atlántica. El gobierno de Austria considera que el gasoducto Nord Stream 2 beneficiará al país. El viceprimer ministro ruso Dmitry Kozak dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Comando Cibernético de Estados Unidos está elaborando la táctica de la guerra de la información para el caso de que Rusia intente injerir en las elecciones de 2020, publicó el diario The Washington Post citando fuentes.
El blanco del cibercomando serían los representantes de la élite rusa, sin incluir al presidente Vladimir Putin, porque según explicó una de las fuentes, sería demasiado provocador.
Durante mucho tiempo, los militares norteamericanos recurrían a operaciones psicológicas. Por ejemplo, lanzaban octavillas en Irak para convencer a los soldados a deponer las armas. En la actualidad, Internet, las redes sociales y los smartphones hicieron aumentar el alcance y la precisión de esa táctica, escribe The Washington Post.
En septiembre pasado, el jefe del Comando Cibernético del Ejército de Estados Unidos, Stephen Fogarty, declaró que los militares norteamericanos estaban diseñando los conceptos de la guerra de la información en el ciberespacio en vísperas de las elecciones de 2020.
Fogarty indicó que Estados Unidos debe informar a sus oponentes sobre las operaciones que está preparando, porque así dará a entender que Washington no tolerará sus acciones y dará una respuesta.
Estados Unidos había acusado a Rusia de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016. Moscú lo ha rechazado categóricamente. Por lo demás, señala Alexander Vlasov, experto en seguridad, hace mucho tiempo ya que se habla de las guerras informáticas.
La ola de informaciones falsas no se debe esperar. Hay que seguirla muy atentamente. Ellos simplemente han anunciado aquello que ya se hace desde mucho tiempo. Es decir, se tratan del secreto de Polichinela. La guerra ya se está librando y se despliega en magnitudes cada vez mayores. Hay que seguir de cerca la etapa de surgimiento de todas estas campañas informáticas y no avergonzarse de hacerles frente. Tal como se denomina esto en la doctrina nuclear, un contragolpe. Subrayó Alexander Vlasov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La ex titular de la Cancillería de Austria, Karin Knessel, en conversación con Sputnik, declaró que dentro de la OTAN hay muchas fisuras que con el tiempo irán abriéndose.
La ex diplomática austríaca destacó que las alianzas responden a intereses de una época determinada. Y cuando los intereses se desvanecen, surge la interrogante de la necesidad de la organización. Pienso que hace ya muchos años que se plantean esta pregunta en la OTAN, de retornar a la época de los años 2002 y 2003, al comienzo de la guerra en Irak, la OTAN había estado ya un poco antes de aquello, próxima a la explosión. En la OTAN hay innumerables fisuras que desde entonces se han ahondado aún mucho más.
Karin Knessel comentaba la opinión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la muerte del cerebro de la OTAN. Pienso que la muerte cerebral es peor aún que la muerte simplemente. Y esta declaración es mucho peor que la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que la OTAN caducó, considera la ex titular austríaca de Exteriores.
A juicio del politólogo Leonid Krutakov, en Occidente hacen de Rusia un enemigo justamente con el objetivo de impedir el desplome de la Alianza Atlántica.
Estados Unidos hace todo lo posible para que esas grietas no se transformen en rupturas tectónicas y la OTAN no se haga añicos. Porque la OTAN es hoy día poco menos que el único mecanismo que mantiene la unidad del mundo euroatlántico. Ahora bien, ¿por qué hacen de Rusia un enemigo? Porque es necesario agigantar también las amenazas militares ficticias para la Unión Europea y la supuesta unidad del mundo occidental, con el objeto de que crezca la necesidad de la defensa militar. Para la prolongada consolidación de Occidente, fue insuficiente el terrorismo global. De ahí que fuera postulada Rusia para tal papel, indicaba el politólogo.
Sin embargo, persisten las contradicciones internas entre los países de la OTAN y están creciendo, señala el experto y explica.
Esto lo notamos, aunque sea por el caso del gasoducto Nord Stream 2, cuando Alemania adopta unas decisiones y Polonia las bloquea en el marco de los tribunales de la Unión Europea. Estas fisuras las vemos expresadas en las guerras económicas y crisis continuas. Por ahora, la identificamos como pifias de la política exterior norteamericana, concluye Leonid Krutakov.
El punto.
Están escuchando El punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno de Austria considera que el gasoducto Nord Stream 2 beneficiará al país, comunicó a Sputnik el embajador de Rusia en Austria, Dmitry Lubinsky.
Nuestros socios en Austria, incluido, por supuesto, el sector empresarial, son pragmáticos y ven perfectamente sus intereses y beneficios. El Nord Stream 2 es rentable para Austria, dijo Lubinsky. Recordó que las autoridades del país en repetidas ocasiones se pronunciaron por apoyar la realización del proyecto y señaló que esperan que la construcción del gasoducto se complete a tiempo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de diciembre el presupuesto de defensa para 2020 que prevé, entre otras cosas, la imposición de sanciones contra los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream. Washington exigió a las compañías ocupadas en el tendido de las tuberías, en el marco de esos proyectos, que dejen sin dilaciones ese trabajo. La empresa suiza Allseas, encargada del tendido del Nord Stream 2, ya anunció la suspensión de las obras.
El embajador Lubinsky apuntó que este comportamiento agresivo de Estados Unidos no puede dejar de causar irritación en Berlín, Viena y muchas otras capitales.
Rusia espera encontrar en cooperación con los países europeos una solución a la situación en torno al proyecto de gasoducto Nord Stream 2, declaró el viceprimer ministro ruso Dmitry Kozak.
Estamos convencidos de que en cooperación con los países europeos, con la Unión Europea, resolveremos este problema y llegaremos a un compromiso, dijo Kozak en una entrevista con la cadena de televisión Rusia 24, respondiendo a la pregunta sobre las perspectivas del proyecto Nord Stream 2 ante las sanciones estadounidenses en su contra.
El director del Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Finanzas, adjunta a la presidencia de Rusia, Alexei Zubets, señaló que la conclusión de la construcción del gasoducto es cuestión de tiempo.
No dudo en lo más mínimo de que se encontrará una fórmula de compromiso y es más que evidente que la ejecución del proyecto concluirá exitosamente. Si la compañía suiza Allseas, que se ocupaba del tendido de la tubería, recibe de Estados Unidos aseveraciones de que no caerá bajo el rigor de las sanciones en caso de que prosiga la ejecución del proyecto, pues el trabajo requerirá no más de 2 o 3 semanas. Pero en el caso de que exista una gran probabilidad de que sea sancionada y desista de la construcción, entonces se producirá un atraso de hasta 3 meses. Indicó Alexei Zubets.
Al mismo tiempo, según el experto, el operador de Nord Stream 2 ya recibió del gobierno alemán la aseveración de que al buque ruso de tendido de tuberías, que se verá obligado a dirigirse al mar Báltico desde Najotka en el lejano oriente, se le concederá la posibilidad de trabajar.
O sea que pese a todas las circunstancias, el sistema quedará acabado antes de mediados del año que viene y el gasoducto entrará en servicio, apuntó el experto ruso.
El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, tampoco duda que el gasoducto Nord Stream 2 se terminará de construir pese a las sanciones.
El gasoducto se terminará de construir independientemente de las sanciones. Queda a tender menos de 160 kilómetros de tubería, dijo el ministro en una entrevista con el medio ruso RBK.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Para el profesor Mehmet Seyfettinerol, director del Centro de Investigación Política y de Crisis en Ankara, ANCASAM, Estados Unidos está intentando, a través de sanciones, imponer medidas unilaterales en las relaciones bilaterales con Turquía.
La política de Turquía en Oriente Medio, centrada en Siria, hacia el Mediterráneo Oriental y el norte de África, y también la cooperación bilateral y regional que desarrolla en este contexto, se perciben como una amenaza para el proyecto de Estados Unidos del Gran Oriente Medio. Estados Unidos quiere castigar a Turquía por su política que destruye sus planes, apuntó el experto.
De acuerdo con Erol, Estados Unidos se vuelve más ambicioso y agresivo a medida que pierde su posición de líder. Para el experto, las decisiones de imponer sanciones son una señal del fracaso de Washington y terminan llevando a los países sancionados a crear nuevas alianzas.
Estados Unidos comienza a perder la capacidad de pensar racionalmente. Son ellos quienes llevan a otros países a crear alianzas y así crear los requisitos necesarios para que el efecto de las sanciones sea mínimo. Las recientes decisiones de sanciones sugieren que Estados Unidos está muy lejos de comprender las realidades del Nuevo Mundo y Turquía, subrayó Erol.
Según el experto, las medidas adoptadas por Estados Unidos empujan a Turquía a tomar nuevas decisiones radicales y, obviamente, no conducirán a relaciones aliadas más estrechas y unilaterales con el país norteamericano. Más bien por el contrario, si Turquía considera que estas decisiones de la administración estadounidense son el resultado de una actitud hostil, indicará su posición de acuerdo con esto.
Los esfuerzos de Estados Unidos para poner a Turquía a su lado podrían conducir a la creación de una alianza de fuerzas completamente nueva. Por lo tanto, si hay un país que debe hacer una elección, es justamente Estados Unidos. Estados Unidos necesita comprender las realidades del Nuevo Mundo y Turquía y comenzar a buscar un consenso en temas de relaciones bilaterales o enfrentará la dura realidad de Estados Unidos sin Turquía, concluyó Erol.
El Punto. Un programa de Radio Sputnik desde Moscú.
Velocidad de obturación, diafragma, balance de blancos y matriz de fotograma completo. Si está al tanto del tema, usted es un fotógrafo. ¿Tiene usted fotografías que deben asombrar al mundo? Entonces, este anuncio es para usted. El concurso de fotoperiodismo André Stenin invita a tomar parte en el certamen a jóvenes reporteros gráficos de 18 a 33 años de edad. Hay muchas nominaciones y los ganadores compartirán un abultado fondo de premios. El Grand Prix asciende a $11,000. Pero lo principal es el reconocimiento. Sus obras le afamarán. Los detalles en la página digital steningcontest.com.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El 41% de los alemanes consideran que el presidente estadounidense Donald Trump representa un mayor peligro para el mundo que los líderes de Rusia, Corea del Norte y China, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping. Se desprende del sondeo realizado por la investigadora YouGov a petición de la agencia alemana DPA. Además de Trump, Putin, Kim y Xi, en la encuesta también aparece el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.
El 41% dijo que de los 5 líderes mundiales, Trump representa la mayor amenaza para la paz global. El 17% optaron por Kim. Putin y Khamenei estaban empatados con el 8%. Xi fue considerado como el menos amenazante con el 7%, según la encuesta cuyos resultados publicó el medio.
En 2018, YouGov también realizó un sondeo similar en el cual los encuestados tenían que elegir solo entre Trump, Kim y Putin. Los resultados eran casi los mismos. El año pasado, el 48% de los alemanes eligieron al mandatario estadounidense como el más peligroso, mientras que los líderes norcoreano y ruso fueron llamados así por el 21% y el 15% de los entrevistados. La encuesta de este año se llevó a cabo del 16 al 18 de diciembre y abarcó a 2.024 ciudadanos de Alemania.
El politólogo Stanislav Bishuk, director ejecutivo de la CIA EMO, la Organización Internacional de Monitoreo, comenta los resultados de este sondeo.
Donald Trump origina temores diversos, es más, tanto entre los propios norteamericanos como también entre los aliados de Estados Unidos. Aunque la política de Donald Trump en la esfera militar sea mucho más apacible que sus declaraciones, sin embargo es tomado como el líder de una potencia rectora. Y está claro que si un dirigente impredecible gestiona una fuerza global, ello es peligroso. Mientras que a Corea del Norte, salvo sus vecinos, nadie va a considerar una amenaza para sí. De allí que, en este sentido, resulta difícil comparar a Kim Jong-un y a Donald Trump en cuanto a una amenaza hipotética que representan para el mundo. Y en este caso, la postura de los ciudadanos de Alemania que participaron en las consultas es del todo comprensible, pues parten de la idea que Trump es global, mientras que Kim Jong-un es simplemente local, concluye el experto ruso Stanislav Bishuk. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. 4 días, a partir del 27 de diciembre, durarán las maniobras navales de Rusia e Irán en el norte del Océano Índico y en el Golfo de Omán.
Según datos divulgados por la parte iraní, una de las tareas de las maniobras consiste en ahondar la experiencia de mantenimiento de la seguridad en las rutas comerciales internacionales. También se plantea la tarea de reforzar la cooperación en la resistencia al terrorismo y la piratería, y asimismo intercambiar experiencia en las operaciones de salvamento en el mar. China también participará en los ejercicios. Este jueves, el portavoz del Ministerio de Defensa de la República Popular China, Wu Yang, informó de que la Armada de China envió a los ejercicios al destructor portamisiles Xinyi.
Hasta los últimos tiempos, China en general se abstenía de definir sus intereses en la región, pese a que el gigante asiático depende grandemente de las importaciones energéticas de Oriente Próximo. La participación en las maniobras representa un paso de China encaminado a activar su presencia, estima la politóloga de la Universidad de San Petersburgo, Yana Lexutina.
China ya expresa abiertamente que tiene intereses en la región. Para el gigante asiático se trata de un paso relativamente nuevo de participación en maniobras navales. Hasta ahora realizaba maniobras en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, o bien realizaba con regularidad ejercicios navales bilaterales. Ahora se intenta que otros estados también se incorporen a las maniobras navales ruso-chinas. Un mes atrás, Rusia y China llevaron a cabo ejercicios con participación de la República Sudafricana. Ahora vemos que esta tendencia se está desarrollando ya con la participación de Irán.
Otro aspecto importante consiste en que las maniobras navales en formato nuevo transcurren no solo en las proximidades de Rusia o China, sino también en regiones bastante alejadas, prosigue Yana Lexutina. De tal modo, Rusia y China muestran estar dispuestos a coordinar sus acciones en diferentes regiones del mundo.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Yevseyev, calificó la participación de China en las maniobras ruso-iraníes como exhibición de la bandera china en la región.
Se trata de una señal dirigida ante todo a Estados Unidos, que ahora se afana en formar una coalición que deberá regular el paso de buques por el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos procura obligar a sus aliados a participar en dicha operación. No hace mucho, la República de Corea se sumó a la coalición. China suministra el mayor volumen de hidrocarburos a través del Estrecho de Hormuz y por eso, para el gigante asiático, es de suma importancia que en la región no haya un control único por parte de Estados Unidos.
Estados Unidos recrudece la presión militar en la zona del Golfo Pérsico, incrementando la cantidad de tropas y emplazando fuerzas aéreas y marítimas adicionales. Las maniobras de Rusia, Irán y China representan una clara señal a Estados Unidos sobre la inadmisibilidad de que ese país posea el monopolio del control de las fuentes de energía. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, firmó enmiendas a la ley sobre el mercado de energía eléctrica por las que queda prohibida la importación de Rusia de dicha energía por convenios bilaterales. La oficina de prensa del mandatario informa de que el gabinete de ministros de Ucrania está facultado al mismo tiempo para anular esta prohibición por el plazo que determine a fin de evitar situaciones de emergencia dentro del sistema energético unificado de Ucrania.
Ucrania paralizó en 2015 las importaciones de electricidad de Rusia. En septiembre de este año, la Rada Suprema, o el Parlamento del país, autorizó las importaciones de electricidad por contratos bilaterales desde Rusia y Bielorrusia. Pero ya el 4 de diciembre aprobó la ley que prohíbe las importaciones de electricidad de Rusia por contrato bilateral, en la que ahora ha estampado su firma el presidente del país.
El politólogo Dmitry Perlin, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Diplomacia Moderna, destaca que esta decisión obedece a que en el mercado interno de Ucrania los consumidores de energía eléctrica decrecieron a raíz de la caída del nivel de producción industrial.
En los hechos, las empresas están paradas. Además, que la población misma consume menos electricidad, considerando también la gente que sigue abandonando el país. En la situación en que Ucrania no podrá tampoco exportar electricidad, ella misma tendrá que buscar un mercado de comercialización dentro de su propio país. La prohibición de la compra de electricidad rusa responde a medidas proteccionistas, con miras a que aumente el mercado interno. La energía eléctrica ucraniana va a costar mucho más cara que la rusa. De manera que pienso que ello va a repercutir en los pagos tanto de la población como de las empresas, subrayaba Dmitry Perlin.
El politólogo y periodista Yuri Svetov considera que estas medidas no tienen nada de sorprendente.
Hace tiempo que se dedican a ello, animados por la consigna del movimiento hacia Europa. Ahora abandonaron el sistema unificado de redes eléctricas de Rusia. Se niegan a las importaciones de su electricidad, la que van a recibir de los países europeos, no importa que sea incluso más caro. Las repúblicas del Báltico hicieron lo mismo. Así las cosas, Ucrania muestra al mundo un paso más en su proclamada dirección, a saber, hacia Europa, concluye Yuri Svetov.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Especialistas del astillero del Báltico de San Petersburgo pusieron a prueba el rompehielos atómico matriz ruso Ártico, el de mayor potencia en el mundo. Las informaciones obtenidas serán aprovechadas durante la explotación futura de este gigante atómico.
En el comunicado de prensa del astillero se destaca que, en este submarino atómico universal matriz del proyecto 22220, se realizó de resistencia al balanceo. Para la creación del clinómetro en el Ártico, se recurrió a un lastre sólido en forma de lingotes de fierro fundido, realizándose 12 movimientos de carga. El ángulo máximo de balanceo en tal operación fue de 3 grados.
El rompehielos universal atómico matriz Ártico del proyecto 22220 fue construido por encargo de la corporación estatal Rosatom. En este astillero está en marcha actualmente la construcción de otros 2 rompehielos atómicos de la serie de este proyecto, el Siberia y el Ural.
Los rompehielos atómicos universales del tipo LK-60 ya son los más voluminosos y potentes en el mundo. Su eslora es de 173 metros y 30 centímetros, con un ancho de 34 metros y un desplazamiento de 33.500 toneladas. Estos rompehielos podrán escoltar caravanas de barcos en las condiciones del Ártico, rompiendo una coraza de hielo de hasta 3 metros.
El politólogo militar Vladimir Karyakin subraya que los rompehielos del proyecto 22220 continúan asegurando el liderazgo de Rusia en el Ártico.
Rusia ocupa el primer lugar en el mundo en la construcción de rompehielos. Naturalmente que en este proyecto se recurrió a todos los alcances modernos existentes. El ático parece ser, por su aspecto, un buque dinámico, revelado justamente por su casco tan aerodinámico y una superestructura ultramoderna. Este rompehielos debe ser muy funcional y cómodo para su explotación en las inclementes latitudes árticas. Rusia cuenta en general con la flota de rompehielos más potente del mundo. Esta flota garantiza la navegación de todos los barcos por la ruta del Mar del Norte, donde con ella, como se dice, no hay de qué preocuparse. Concluye Vladimir Karyakin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.